El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira lo primero Alicante, porque ahí tenemos baloncesto en directo. Está jugando nuestra selección española masculina, partido de preparación para el preolímpico de la semana que viene. Estamos en el arranque del segundo cuarto. España pierde 26-29 con la República Dominicana. Ya perdimos esta semana en Madrid en la prórroga contra Italia. Sigue el rodaje, pero con dudas en el equipo de Scariolo. La semana que viene, el día 2, debutamos en Valencia en el preolímpico contra el Líbano. Bueno, esto es solo una de las cosas que pasan, que están pasando y que van a pasar en un fin de semana que se abre apasionante en la Eurocopa. Así que por ahí arrancamos, Rodrigo y yo, a situarte el día.
Faltan dos días para que España se mida a Georgia en Colonia en los octavos de final de la Eurocopa. Llegamos con los mejores números del torneo, invictos e imbatidos. Jesús Navas, única duda, aunque no va a ser titular. Nacho ya ha ensayado como pareja de Lenormand. Grimaldo, sobre la condición de favorita de España.
Un mes, no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido. O sea, no nos sirve nada ser favoritos, no queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad.
Ya sabemos además quién va a ser el árbitro para ese partido del domingo, el España-Georgia. Un francés, Le Tessier. Pero los octavos de final se abren mañana con dos eliminatorias. A las 6, Suiza-Italia y a las 9, Alemania-Dinamarca.
Al otro lado del Atlántico sigue la Copa América. Esta madrugada Brasil se la juega ante Paraguay, la Canariña solo empató el primer partido y además a medianoche Colombia-Costa Rica.
Vamos a echarle un ojo al mercado. El Al-Gharafa ya ha hecho oficial la llegada de Joselu. El delantero del Madrid va a cobrar 17 millones de euros limpios en dos años. En el Atlético de Madrid el acuerdo con Lenormand ya parece que es total. Y hay rumores en torno al futuro de Morata lejos del Atlético de Madrid. El capitán de la selección ha hablado en La Sexta.
No lo sé. Yo no he tenido contacto con Luis, el nuevo preparador físico. La verdad que me escribe cada día prácticamente. Y con Andrea también me manda muchos mensajes. Carlos Bucero también me ha mandado algún mensaje. Solo no hace falta que me escriba. Yo lo conozco perfectamente. Seguramente si no contara conmigo sí que me hubiera llamado. Pero al final yo sé cómo es él. Seguro que el día que le vea pues hablaré con él.
Noticias en el Leganés. Diego Conde más cerca del Villarreal, Dani Jiménez ya es del Huesca y Mantovani cuelga las botas en una hora en Butarque entre compañeros, youtubers e influencers.
Eso es lo bonito, ¿no? Por eso es un evento un poco diferente, porque juntar a dos generaciones, por decirlo así, de público es difícil. Sobre todo verlo dentro de un mismo campo de fútbol, porque vamos a jugar futbolistas, compañeros, gente con la que he compartido vestuario.
Atención, bombazo en el fútbol femenino, en la federación. Markel Zubizarreta anuncia que deja su cargo como responsable de fútbol femenino de la federación. Llevaba solo 7 meses, se marcha a un club fuera de España.
Esta semana acabará mi relación con la Federación Española de Fútbol. Ha sido una decisión difícil, tremendamente compleja, pues por una propuesta del mundo de los clubes, que sinceramente... es irrechazable por mi parte.
Pablo Laso vuelve a la ACB. Hoy el Bayern ha comunicado que deja el club por motivos personales y acto seguido el Baskonia ha hecho pública su contratación hasta 2027.
Y más de baloncesto. El base madrileño Juan Núñez ha sido elegido en el número 36 del draft de la NBA por los Pacers, aunque sus derechos en realidad han acabado en manos de los Spurs de San Antonio. El jugador se va a reincorporar en unas horas a la concentración de España para jugar el preolímpico.
Fin de semana de motor, Gran Premio de Austria de Fórmula 1, calificación para el sprint de mañana, quinto Sainz, décimo tercero Alonso y Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo, defensa del liderato en MotoGP del madrileño Jorge Martín, que ha sido quinto en los libres, Bañaya ha marcado el mejor tiempo.
Y mañana, por si había pocas cosas, empieza el Tour de Francia. y lo hace en Italia, en Florencia. Va a acabar además en Niza y no en París por el lío que hay allí montado con los Juegos Olímpicos. La representación española son Ayuso, Landa, Carlos Rodríguez o, por ejemplo, el balear de Movistar, Enric Mas.
Bueno, el objetivo es claro, ¿no? Es venir a disputar pues con los mejores. Que hay algunos rivales que como han demostrado, son fuera de series, pero no podemos salir a la primera etapa y pensar que ya han ganado el Tour, ¿no?
Y tenis, ya conocemos el cuadro de Wimbledon que arranca el lunes. Carlos Alcaraz se va a estrenar contra el estonio Mark Lajal en cuarto. Se mediría a Casper Ruud y evitaría a Djokovic hasta la final. Paula Badosa va a enfrentarse en primera ronda ante la checa Mukova.
Y en el España-República Dominicana de Alicante quedan 5 y medio para llegar al descanso. Estamos empatados a 31.
La Eurocopa en Onda Madrid.
El próximo domingo, a esta hora, el autobús de la selección española ya estará llegando al estadio. Queda nada para ese partido de los octavos de final. Ahora sí que empieza de verdad la Eurocopa. Ahora empieza el lío. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Qué ha pasado hoy en la concentración de España?
Pues entrenamiento a puerta cerrada, todos los internacionales a disposición de Luis de la Fuente, salvo Jesús Navas, que sigue arrastrando esas molestias en el pie y ahora mismo es la única duda que mantiene el seleccionador nacional. Después del entrenamiento ha pasado por sala de prensa Alejandro Grimaldo, el futbolista del Bayer Leverkusen, que ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, de esa vitola de favoritos que le colocan ahora a la selección española.
Un mes, no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido. O sea, no nos sirve nada ser favoritos, no queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad.
Es curioso, Bonilla, el caso de Grimaldo, ¿eh? Porque parecía que llegaba a la Eurocopa titular después del temporadón con el Leverkusen y resulta que le ha adelantado por la izquierda Cucurella.
Sí, la verdad es que es verdad que el lateral valenciano, tras su gran temporada con el Leverkusen, parecía que tenía la titularidad garantizada, pero las buenas actuaciones de Cucurella pues le han privado de estar en el 11, algo que evidentemente le sorprende. Aún así, ha hablado muy bien de su rival en el lateral izquierdo de la selección española.
Somos dos amigos dentro del equipo, a pesar de que jugamos en la misma posición, nos llevamos muy bien y tenemos muy buena relación. Ha hecho dos grandes partidos en la fase de grupos. Contra Albania me tocó a mí y también hice un gran partido, a mi parecer. Así que creo que hemos demostrado que la posición de lateral izquierdo está muy bien ocupada y que tanto él como yo, que nos toque jugar, saldremos a ayudar al equipo que es para lo que hemos venido aquí.
También le han preguntado sobre Álvaro Morata, cómo es el madrileño como capitán. La verdad es que la respuesta no tiene desperdicio.
Me ha sorprendido mucho Álvaro el nivel de jerarquía que tiene. Me parece que es un capitán increíble. Desde fuera, antes de venir aquí, no me lo esperaba así. Y la verdad que me ha sorprendido positivamente cómo está ejerciendo de capitán, las charlas que está dando, los consejos, cómo activa el grupo, que hace que la gente salga enchufada. Y estoy muy contento de tener un capitán como Álvaro.
De puertas adentro al vestuario, Morata es un líder. De puertas afuera, su nombre, dolido, a veces parece que resentido con todas las críticas que recibe. Mira lo que ha contado hoy en Mega.
¿Has pensado en tirar la toalla en algún momento?
Bastantes veces, pero al final lo mejor que le puedo enseñar a mis hijos es que he estado en la mierda muchas veces y al final siempre he sacado la cabeza y eso para mí es un orgullo, la verdad. A día de hoy yo tengo mi psiquiatra, psicóloga y un coach que me han ayudado muchísimo y ellos y mi mujer, el hilo que te sostiene en momentos delicados y cuando estás eso en la mierda, como tú has dicho, pues también son los que te valoran y te hacen verte con otros ojos.
Oye, Bonilla, el plan de mañana, el plan el día antes del cruce.
Pues viajarán a Colonia los jugadores de la selección española de fútbol después del entrenamiento que tendrá lugar por la mañana, y después por la tarde en el estadio hablará en rueda de prensa Luis de la Fuente y uno de los internacionales españoles.
Y enfrente Georgia, un equipo con el que nadie contaba y de repente ha enseñado al mundo que juegan. Y que juegan bien, ¿eh? Que saben competir. Algunos los conocemos muy bien, como a Mazdashvili, el portero del Valencia. Ellos también nos conocen muy bien a nosotros.
Tenemos que jugar defensivamente bien y luego el contraataque vamos que pasa ahí, ¿sabes? Porque tenemos mucha gente adelante que tiene calidad y podemos hacer algo ahí.
¿Cómo está Georgia a dos días de los octavos de final? Comunicación con Tbilisi. Hola, Heracles, buenas tardes.
¡Hey! Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por llamar y por interesaros y por todo.
Gracias a ti, Heracles. Bueno, eres georgiano, pero con sangre española, ¿no?
Sí, tengo raíces españolas también. Soy descendiente de niños de guerra que hubo por esa parte del mundo. Mira, he vivido muchos años en España, pero al final me decanté por Georgia. Me siento súper, súper bien. Tú que has estado en Tbilisi, seguramente que me entiendes perfectamente, ¿verdad?
Te entiendo perfectamente. Es una ciudad y un país fantástico. Bueno, Madrid y Tbilisi están a más de 5.000 kilómetros, pero están más cerca de Heracli de lo que la gente cree, ¿no? Y eso lo estudiáis allí en la escuela. Nos unen muchas cosas.
Sí. Son culturas súper relacionadas. Realmente somos gente bastante, bastante... Sí. Tenemos muchísimas cosas en común.
Georgia era el reino de Iberia, esta es la península ibérica, la costumbre, ¿no?, del vino, que es casi como una religión, que también compartimos la religión, tradiciones en las fiestas como las del País Vasco, incluso una teoría que dice que el euskera nació allí en el Cáucaso, o sea, muchas cosas, ¿no? Sabéis quizá vosotros más de nosotros que nosotros de vosotros, pero hay mucho en común.
Sí, hay mucho en común. Hace falta algunas investigaciones que seguramente se llevarán a cabo y, bueno, seguramente que se demostrarán algunas raíces. En general, la península ibérica, todos los habitantes tenemos lazos familiares, estoy seguro, yo sí.
Bueno, cuéntanos, Heracli, ¿cómo está Tbilisi, cómo está Georgia a solo dos días del partido más importante de vuestra historia?
¿Sabes lo que pasa? Que la ciudad de Tbilisi, como ha vuelto a soñar y ha recordado... Pues el pasado futbolero. Georgia es un país muy futbolero y hemos tenido antecedentes también. Esa generación del 81 que ganó la Recopa de Europa, ¿no? Y tuvimos grandes futbolistas. Por ejemplo, la primera es la Copa de Europa que se celebró en 1960, que la ganó Unión Soviética. Ahí jugaban tres jugadores georgianos muy buenos. O sea, un gol en la final mete un georgiano. Hubo tres futbolistas georgianos extremadamente buenos, muy técnicos, muy inteligentes a la vez.
Ajá.
La generación del 81 también gana el trofeo europeo, uno de los pocos de los equipos soviéticos. Luego está la generación del 90, con muy buenos futbolistas, como Kinklas de Arbeláez de Tetzvaya. Y ahora esta generación, que ha seguido hasta el día de hoy, de verdad, estamos todos viviendo un sueño hecho, pero realidad.
Creo que Kalache, aquel jugador del Milan, llegó a ser alcalde de Tbilisi, ¿no?
Ah, pues sí, mira, es verdad, es el actual alcalde de la ciudad, sí.
Bueno, si hubiera que poner ahora una estatua en lo alto de Tbilisi, cerca de la estatua de la Madre Georgia, ¿cuál sería? ¿Mamardashvili, Varasgelia, Mikautadze? ¿Cuál sería?
Ya tenemos bastantes estatuas, yo creo que no hace falta ni una más, pero de los tres, yo haría de los tres.
¿Vais a juntaros para ver el partido georgianos y españoles en algún lugar allí en Tbilisi?
Sí, hay una comunidad bastante, bastante grande, gente que viene de España, hispanohablantes, que viven y trabajan. Hay un montón de gente que está súper a gusto aquí en Tbilisi. Nos encontraremos por ahí seguramente, sí.
¿Cómo se dice en georgiano que gane el mejor?
Gaumardo Sauketesom. Sauketesom Moigos, Rodrigo. Sensei Moguebla, Sengen Azola, Didi Magloba.
Pues eso, que gane el mejor. Y si al final no ganáis, con todo lo que nos une, iréis con España, ¿no? De aquí al final de la Eurocopa.
Sí, ¿sabes? No hace falta ganar. Simplemente por participar, por disfrutar y todo lo que están haciendo los chicos es absolutamente suficiente. Estamos súper contentos con todos nuestros jugadores. Porque están haciendo un buen fútbol, ¿sabes? Un fútbol auténtico y a veces se gana, otras veces se pierde. Lo importante es participar y jugar.
Irakli, ha sido un placer comunicar contigo para que nos cuentes
igualmente
cómo late el corazón georgiano a 2 días del partido. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias. Chao, chao.
Pero Elena, antes de lo nuestro, mañana se la juegan 2 clasicazos, Italia y Alemania.
Tarde de viajes a Berlín y Dortmund de las selecciones que este sábado inauguran la jornada de octavos de la Eurocopa. La anfitriona Alemania se ha ejercitado esta misma mañana con la novedad de Antonio Rüdiger. La presencia del defensa del Madrid en el encuentro de octavos de mañana se decidirá esa misma tarde, antes del partido frente a Dinamarca. Quien seguro no estará está por sanción. Por su parte, la Asociación Danesa de Fútbol ha confirmado que Eriksen se ha ejercitado en el gimnasio sin precisar más detalles sobre su estado. Estas 2 selecciones se han enfrentado 3 veces en una Eurocopa, 2 victorias alemanas frente a una danesa. El otro duelo de la jornada, Italia ha puesto rumbo a Berlín. Bastoni, con fiebre, no se ha ejercitado hoy con el resto del equipo. Por su parte, Di Marco ha hecho trabajo al margen, todavía no se ha recuperado de ese golpe que sufrió en el encuentro contra España y va a ser evaluado por el cuerpo médico del equipo. El veterano portero italiano y actual director deportivo de la selección, Gianluigi Buffon, ha analizado al guardameta de su rival, Jan Sommer.
Sommer es un portero con continuidad y un rendimiento muy, muy alto. Es un referente a nivel mundial.
Suiza tiene que hacer cambios obligados en el 11, ya que no está Widmer. Este sábado a las 6 de la tarde, Suiza-Italia, y a las 9 de la noche, Alemania-Dinamarca.
Dejamos la Eurocopa, aunque sea por un instante. Gaby, última hora, noticias de los nuestros en primera.
En el Real Madrid la noticia es Joselu. El Real Madrid desbloqueó su cláusula con el Español y se marchará al Algarafa, por el que ha firmado 2 temporadas con opción a otra. Dani Carvajal, compañero en el Real Madrid, selección y cuñado suyo, lamenta su marcha, pero entiende su decisión.
Joselu para mí es mi familia, ¿no? Alguien muy especial. Me da pena porque al final estábamos todo el día juntos, nuestros hijos jugando, planes, vacaciones, nos vamos juntos a entrenar, nos volvemos del viaje. Pero bueno, entiendo también su situación. Al final la vida creo que le ha recompensado el trabajo que ha hecho durante toda su carrera, que no ha sido ni mucho menos un camino de rosas. Ha llegado al Real Madrid, ha ganado una Liga, una Champions, y entiendo al final su postura, ¿no? Vienen jugadores como Mbappé, como Hendrik, pienso que su nivel participativo va a ser menor y le llega una oferta económica que al final, pues bueno, creo que es irrechazable y es entendible.
Por cierto, en el Rayo Vallecano, Pablo Martínez se convertirá en nuevo jugador del Rayo. Todavía no se ha hecho oficial, ya que Raúl Martín Presa estaría intentando abaratar el precio, que ahora mismo sería de 2,5 millones.
Jorge, y a esta hora en Leganés, en Butarque, un montón de gente despidiendo a Mantovani.
En menos de una hora, a las 8:30, Butarque rendirá homenaje y dirá adiós a su eterno capitán, a Martín Mantovani, en un partido en el que se enfrentarán antiguos compañeros e influencers de la talla de The Gref o DJ Mario. Partido muy especial para Mantovani, que está muy agradecido con todos los que han hecho posible este homenaje.
Un partido de despedida y también de la gente que va a poder jugar y verla un ratito, que hay muchos influencers que por lo general no hacen este tipo de cosas y se han acercado, me han brindado su momento, y también muchos compañeros, 6 futbolistas y gente que ha roto sus vacaciones para venir a jugar al fútbol, y por eso también estoy muy agradecido.
El argentino pone punto y final a sus 365 partidos como profesional, de los cuales 167 defendió los colores del Leganés.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Y Leven, la fundación de Alexia Putellas y Medina te lo cuenta. Hola, Cris.
Muy buenas.
Semana de vacaciones en el fútbol femenino, pero hay una futbolista que ha aprovechado estos días para presentar su fundación en Colombia, Alexia Putellas.
Sí, hay jugadoras que prefieren relajarse, reponer fuerzas, y Alexia Putellas, aparte de relajarse y recoger energías, también ha aprovechado para quedarse por Latinoamérica después de ese viaje express con el Barcelona a México para presentar en Colombia su fundación. Una fundación que lleva el nombre de Eleven, que nace por la urgencia y la necesidad de abordar una carencia social y proporcionar a las niñas la oportunidad de descubrir el fútbol, no solo como deporte, sino como herramienta para el crecimiento personal. Alexia quería cambiar el mundo y así es como ha nacido esta iniciativa.
Siempre digo, ¿no?, que somos consecuencias de lo que nos ha ido pasando, y pues vamos a intentar que esas niñas que no han tenido o que no tienen esa suerte por conflictos o problemas socioculturales o familiares o económicos, pues puedan tener esa oportunidad también de en un futuro sentirse empoderadas y ser lo que ellas quieran ser.
Es un proyecto que empezó en el peor momento de su vida profesional y personal.
Sí, vivió una situación que por mucho que ya quería avanzar, no podía ir más rápido de lo que iba marcando su rodilla. No sabía cómo canalizar su creatividad que tenía con el fútbol y cuando pudo ordenar todo en su cabeza, comenzó un proyecto muy especial, ya que dar acceso y oportunidades a las niñas siempre ha sido una de sus mayores inquietudes. Y Leven cuenta con varias academias, la primera con sede en Mollet del Vallès, y se irá expandiendo por el resto del mundo.
Vamos a ir también a Sudamérica. Hemos visto que hay muchas niñas que están en situaciones complicadas y que también merecen esa ayuda. Y al final, si fuera por nosotros, ayudaríamos a las máximas posibles. Pero al final también somos conscientes de hasta dónde podemos llegar. Pero sea el número que sea, pues seguro que va a tener muchísimo impacto tanto en ellas como en su entorno.
Y en Latinoamérica es donde se encuentra ahora, concretamente en Itagüí, en Colombia, donde ha hecho un llamado al empoderamiento de las niñas.
La centrocampista es consciente del altavoz que tiene para apoyar y brindar ayuda a las futuras generaciones para que no se encuentren tantos obstáculos por el camino. Y con este objetivo busca así ofrecer esas herramientas, no solo para que puedan ser futbolistas, sino para que realmente sueñen y tengan disciplina y se formen para poder ser lo que ellas quieran ser porque son igual de capaces que los hombres.
Y no solo estar en Colombia.
No, a finales de año y principios del año que viene será el turno de la sede de México y también hay un compromiso para 2026 para abrir otra en República Dominicana.
Vamos a volver a nuestro fútbol, al fútbol de aquí, territorio MAT, poblador. Ha sido una gran temporada para nuestras selecciones autonómicas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Repasamos las principales novedades de la semana de los equipos madrileños que partirán con el objetivo del ascenso a Segunda División A desde la Primera Federación. El jugador ucraniano Kobotun, de 23 años y procedente del Sabadell, es uno de los últimos fichajes de la agrupación deportiva Alcorcón en el nuevo proyecto de Pablo Álvarez para el curso que viene. Vladis ha marcado 7 goles con el equipo catalán y ha repartido 4 asistencias a sus compañeros. En el Fuenlabrada de momento no hay refuerzos oficiales para el césped, pero sí para las gradas. Ha nacido una nueva peña oficial del club, la Mareas Blues Fuenlabrada. En Segunda Federación, con un gran lema, la pasión no entiende de categorías, ha comenzado la campaña de socios del Rayo Majadahonda para la próxima campaña. Los primeros refuerzos, Kevin Manzano, procedente de la Arandina, y Villalón, que vuelve a casa desde el Ursaria.
Bueno, yo sé que los jugadores no debemos mirar redes sociales, pero sí que he visto los mensajes y bueno, nada, decirles que yo tengo la misma ilusión que ellos o más de estar aquí y que nos vamos a dejar la piel, el primero yo y luego todos mis compañeros para recuperar la ilusión del Rayo Majadahonda y devolverle a las categorías que se merecen. Y nada, con muchísimas ganas de empezar la pretemporada y de ayudar al equipo.
En Navalcarnero, Yaguat Erragi, procedente del Tarrasa, se convierte en nuevo jugador del equipo madrileño, que también ha hecho oficial la llegada de Richie Sousa y Jesús Muñoz Cruz, los dos del Guadalajara. En Sanse, última incorporación, Alberto Bernardo, el canterano del Rayo Vallecano, que refuerza al equipo de Gonzalo Onega, procedente del Guijuelo. Pablo Sánchez es el refuerzo del Adarve de esta semana. Pablo vuelve al equipo después de haber jugado en el Villanueva del Pardillo y se une a los refuerzos del gallego Isra Pérez y Nanclares. Importante cita con el fútbol sala mañana en el homenaje a Álvaro Párraga, jugador del fútbol sala madrileño, fallecido a los 41 años de cáncer. Mañana sábado en el polideportivo de su barrio, San Blas, y a partir de las 12 del mediodía, cuadrangular con leyendas de las selecciones españolas, equipo de compañeros de Álvaro, equipo de amigos y otro de exjugadores del San Blas. Tiempo para un nuevo éxito en la selección madrileña sub-17 femenina, segundo campeonato de España, conquistado el pasado fin de semana de forma consecutiva por el míster Ricardo Galiano y cuarto consecutivo en la categoría en lo que al torneo español se refiere. Ricardo, el seleccionador de la Federación Madrileña, ya lo consiguió la temporada pasada contra todo pronóstico de los demás. Él lo tenía bastante claro. Un triunfo que se acogió casi como una hazaña y que esta temporada se ha logrado revalidar. y fueron recibidas las cuatro selecciones madrileñas, campeonas de España, por Martínez Almeida en el día de ayer y en el Ayuntamiento.
Pero no solo el mejor fútbol está en Madrid, es que nos sentimos orgullosos de que los mejores jóvenes también están aquí, en la ciudad y en la Comunidad de Madrid.
Ayer también Ricardo Galeano fue protagonista junto con la jugadora del Real Madrid, Carla Camacho, en el pregón de las fiestas de su distrito, Usera. Los orcasiteños siempre se han sentido muy orgullosos de ser vecinos y de que sus inicios fueran en el equipo de la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Ricardo Galeano Jr., hoy en el partido de la una.
Temporada tras temporada vamos viendo esa evolución, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en muchas otras comunidades. Cada vez cuesta más ganar un campeonato de España. Y a consecuencia, pues se ve reflejado luego en las convocatorias de la española y en esos europeos y en esos mundiales, que la verdad que es un auténtico éxito, los muchos que hemos conseguido y los que yo creo que quedan por conseguir aún. Este año en la fase de grupos ya tuvimos un grupo muy fuerte en el que nos tocaron cuatro selecciones que éramos las cuatro, digamos, a priori favoritas. La fase final ha sido más sencilla que el año pasado. Sobre todo en ese último partido, ¿no?, que se nos pusieron las cosas bastante a favor desde el principio, pues eso ya modifica muchísimo el planteamiento de partido de nuestros rivales y eso hizo que la victoria pues fuese holgada, que pudiésemos disfrutarla y la verdad que, bueno, un segundo año que muy contentos.
Al descanso en Alicante, España 43, República Dominicana 38 en el amistoso de baloncesto masculino. Ana, y luego en el Telenoticias, ¿qué?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy comenzamos con la polémica de la Eurocopa y que tiene por protagonistas a dos jugadores del Real Madrid, a Bellingham con Inglaterra y a Camavinga con Francia. En esa misma línea polémica también repasaremos, por supuesto, las declaraciones de esta misma tarde de Mamardashvili, portero del Valencia y de Georgia, a dos días de ese duelo frente a España, unas palabras que sin duda han dado mucho de qué hablar. Y no os podéis perder la visita de Telemadrid a un restaurante georgiano en Alcobendas, aquí en la Comunidad de Madrid, y donde viven con mucha pasión la Eurocopa y el fútbol. Como decimos, no os lo podéis perder a partir de las 9 en Telemadrid.
Estaremos atentos. Igual que ahora la información que va a seguir aquí en El Enfoque. Este domingo estamos con La Roja. Desde las 8, programa especial, si te apetece, vivimos ese España-Georgia juntos. Gracias. Back to Chicago, city of, city of love. Come back to Chicago.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.